iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente estamos aquí con todos nuestros contertulios. Hoy están tres. Hoy precisamente el sector femenino nos ha hecho mutis por el foro, pero bueno, el masculino va a defender el tema que traemos segurísimo de una forma maravillosa, porque es que además se trata de un personaje que quizás a lo mejor no se le da la importancia que tuvo. Ahora ya nos lo comentarán ellos. De momento vamos a saludarles. Por un lado está Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas tardes. Es un placer hablar con vosotros y dirigirme a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Un placer estar con los contertulios de siempre, naturalmente, y contigo, Paquita. Muchas gracias.
Bien, pues de italiano vamos a dar un salto enorme y nos plantamos de modo inmediato en Chile, y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, queridos contertulios. Bueno, el sector femenino está ausente de forma parcial porque estás tú también.
Bueno, Paqui, ya, eso sí, es verdad. Llevas razón. Bueno, y ya terminamos aquí en Madrid, que donde estudié también, con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola, Devis. Hola, Jorge. Bueno, verdad, no somos machistas, pero bueno, estamos hoy solo chicos, o sea que, bueno, como vamos a hablar de la Edad Media, pues tampoco te creas.
Claro,
bueno,
claro, han dicho, mira, está un poco lejano aquello, ¿verdad?
Sí, claro, no, y aparte que eran allí muy, en esa época eran muy machistas.
Efectivamente.
Pero bueno, sí, vamos a, bueno, un saludo para todos y nada, para aquí, aquí con frío, ya sabes.
Que aquí en Madrid nevando en la sierra, sí. Nevando, pero bien. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de Alfonso X el Sabio, una figura en la historia muy importante. Ahora ya lo irán desgranando nuestros contertulios. Además, hijo de un célebre también, de Fernando III el Santo, sevillano, por más señas, que en Sevilla se le quiere mucho, es el patrón precisamente de Sevilla. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con Devis para hablar ya del tema. Adelante, Devis.
Bueno, es un personaje muy interesante ese Alfonso X, que naturalmente ha tenido como padres Fernando III, ya lo decía Paquita, y Beatriz de Suabia, ¿no? Y eso, como veremos, como veréis, ya sin duda Jorge y Juan Carlos me ayudarán a desarrollar ese tema, eso le ha permitido tener unas pretensiones imperiales. Es una monarquía muy importante la de Alfonso X, estamos en la Edad Media naturalmente, estamos en el siglo XIII más precisamente, y es una monarquía que ha planteado, que ha tenido una importancia muy, muy especial para España, porque además de la unidad territorial que empezó a alcanzar, es una persona, un rey, que le ha dado muchísima importancia a la cultura, a las artes y sobre todo a la historia. Ha actuado de forma que la historia pudiera constituir una concienciación de lo que era el poder de rey. Es decir, que el poder de rey ha sido muy reforzado por la historia, por la idea de historia que tenía ese monarca, ese soberano. Y eso nos lleva a un problema, claramente, pero que lo iré planteando cuando ya hemos llegado a la conclusión de este tipo de tema que estamos tratando. Además, ha sido un experto en derecho, porque se ha preocupado de establecer en el reino un derecho, se ha preocupado de darle una sistematización bastante importante, que escribiendo sobre todo dos obras. Una era las partidas, que es la más importante, y la otra era el espéculo, que es que él mismo interrumpió cuando decidió escribir las partidas, de las que voy a hablar un poquito más tarde con un poquito más de detalle, porque es una obra muy interesante que nos permite preocuparnos de unos aspectos fundamentales de que han caracterizado el reinado de Alfonso X. Y para concluir esa primera intervención, tengo que deciros que efectivamente ha sido una figura muy importante, que pero ha tenido una resistencia a su poder bastante, bastante seria, ¿eh? Y también os iré hablando de eso cuando me toque la próxima vez. Uh-huh. De momento cedo palabra.
Muy bien, pues Jorge.
Bueno, la figura de Alfonso X, como lo señalaba Davis, destaca porque la Edad Media siempre ha sido descrita como el oscurantismo medieval en comparación con el esplendor y la luz grecolatina, ¿no? Entonces, la Edad Media contrasta, parece oscura, con una cultura donde hubo hombres de la talla de Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Demócrito, etcétera. Entonces, la figura de Alfonso X efectivamente luce con colores propios en este fondo oscuro del medioevo. Fue una figura bastante compleja, que se enredó en luchas intestinas, que su pretensión al Sacro Imperio Romano Germánico lo llevó a grandes gastos, dejando el reino de Castilla en muy mala situación económica, lo que le acarreó mucha impopularidad y resistencia. Además que su pretensión fue fallida porque los príncipes electores alemanes desecharon su postulación. Pero sí, en el campo de la cultura fue un hombre con brillos propios, ¿no? Puede ser considerado el padre de la prosa castellana. Fundó además la famosa escuela de traductores, que tuvo el mérito de juntar bajo el mismo techo a judíos, musulmanes y cristianos, lo cual no era poco decir en aquellos tiempos de tantas irritaciones religiosas. Su obra se compone en el ámbito del derecho, la ciencia y la historia. Como dijo Davis, el Código de las Siete Partidas y el Fuero Juzgo fueron sus grandes obras en el plano del derecho, para lo cual se basó en antiguos textos visigodos también, y en el plano de la ciencia se dividió en astronomía, astrología y las compilaciones mágicas. En el ámbito de la historia general de España e historias de santos y de los apóstoles. También en el arte, en las cantigas a Santa María, de las cuales se estima que las composiciones musicales que se hicieron en su reino alcanzan el número de 420, de las cuales varias compuso él. Ahora, no se trata de que Alfonso X haya escrito de su propia mano todos los libros, porque por tiempo y capacidad física sería imposible, sino que tenía un extenso equipo de colaboradores, y por supuesto él dirigía, daba las coordinaciones adecuadas, y algunos textos los escribió él también, y tal vez poco se sabe, escribió incluso algunos cuentos de terror. Por el momento voy a quedar aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, pues a ver, yo voy a hablar un poco de su vida y relacionado con lo que decía Jorge, que es muy importante, sobre todo no solo para nosotros, sino también para la expansión de lo que ha sido la lengua española o castellana, ¿no? En este caso castellana. Bueno, para empezar debo decir que este monarca nace en 1221, es hijo, como decía Davis, como decía Jorge, de Fernando III y de Beatriz de Suabia, que es verdad que pierde esa elección de, bueno, que se postula y tal. Otra de las cosas también importantes es que se casa con Violante de Aragón, que por cierto, el suegro de Alfonso X Sabio es otro de los grandes importantes porque es Jaime I, ¿no? Jaime I tiene una importancia capital en la reconquista también de la península ibérica. El reino de Castilla estaba en una época ya expandiéndose. De hecho, en la época de Fernando III, en 1230, se anexiona la parte de León. En León no había una cultura muy grande, ¿no? Porque León tenía el Astur Leonés, que era lo que se hablaba allí, y no había desarrollado un corpus como lo había desarrollado poco a poco ya Castilla, porque tenía una serie de libros ya creados, la lengua más o menos estaba avanzando bastante, habiendo sido una lengua de pastores y de guerreros. El castellano llega a ser y a tener un poder importante por la expansión. Y esto le va a corresponder a este Alfonso X el Sabio, que en 1252 llega al poder, ¿no? Con la herencia toda de su padre. El padre no, o sea, Alfonso X el Sabio no inventa el pasar las leyes al castellano. No, esto ya lo había hecho también Fernando VII. Lo que pasa que la finalización del castellano pasa al latín. Sin embargo, Alfonso X el Sabio, con esas escuelas de traductores de Toledo, hace una cosa mucho más importante, y es de pasar todos los documentos árabes, griegos, judíos, los transforma en latín, y del latín la finalización es el castellano. Se supone que es para llegar a más gente del pueblo. Lo que pasa que el pueblo era analfabeto, entonces lo único que va a influir mucho es en los intelectuales, incluso europeos, porque esas escuelas de traductores de Toledo estaba compuesta por griegos, por musulmanes, por judíos, pero también por intelectuales de todo tipo, de todos los rincones de Europa. Incluso polacos, fineses había, ingleses, había mucha gente que estaba aquí trabajando en estas escuelas de traductores. Bueno, luego él tiene también luces y sombras. Es verdad que la nobleza no le va a apoyar mucho, porque además él quería reforzar su poder, no lo consigue. En cuanto a lo militar, pues tiene dos o tres campañas, la de Niebla, la de Jerez y dos o tres más que no son muy importantes. La rebelión de los mudéjares en Murcia la tiene que sofocar su suegro, y tampoco es mucho. Luego también fracasa en lo que fue sus pretensiones al trono del Sacro Imperio Romano. Y bueno, le queda la parte cultural. Y la parte cultural sí que es verdad que lo que decía Jorge hace y Davis, en tres secciones importantes, que son la ciencia por un lado, también la lengua le va a dar un impulso grandísimo junto con la historia, y el derecho, cuando un pueblo lleva a la lengua vernácula esto, las leyes de derecho, se convierte en algo muy importante, porque son las que van a vehicular lo que es el Estado. Y el Estado va a pasar a tener una lengua vehicular vernácula, que es el castellano. Eso es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque luego, más adelante, esta lengua es la que se va a llevar a América. Es la lengua del emperador cuando tiene los enfrentamientos con el embajador francés, y le dice: hombre, yo voy a hablar en mi lengua castellana, porque el latín no lo empleaba él, porque se supone que no lo sabía muy bien Carlos V. Pero bueno, eso ya es más adelante. Y la ortografía de Alfonso X el Sabio incluso va a llegar hasta el siglo XVIII, cuando el marqués de Villena, aquí en España, crea la Real Academia Española de la Lengua con una serie de intelectuales en 1713. Quiero decir que Alfonso X el Sabio es una figura tan importante que llega a todo esto. Sí que es verdad que al final de su vida tuvo muchos problemas, porque a la muerte de Fernando, su primogénito, el rey queda, bueno, pues Alfonso de la Cerda, que es su nieto, pretende llegar a ser el monarca, enfrentándose a su tío Sancho IV. Por lo visto, Alfonso X el Sabio toma parte por el nieto, por empuje de la reina, y el enfrentamiento hace que solo dos partes de Castilla, Murcia y Sevilla, se unan al rey, y las otras partes no. Bueno, Al final muere en 1284 y la corona pasa a Sancho IV, que Sancho IV al principio sí que intentó seguir con el legado de su padre, pero bueno, estamos en una, como decía Jorge, en una edad media en la que el teocentrismo es lo que va a valer. Entonces, bueno, la modernidad de Alfonso X el Sabio consiste en esto, en traducir muchas obras del griego, del árabe y del judío al castellano, y esas obras a través del castellano van a convertir al castellano en una lengua internacional, una lengua tan importante que se va a leer en Italia, se va a leer en Francia, se va a leer en cualquier país de Europa después de que tenemos el Tratado de Westfalia, y se van a crear las nacionalidades, ¿no? Y lo dejo aquí, luego ya seguiré porque es muy interesante todo esto que estamos viendo.
Pues retornamos otra vez a Davis.
Bueno, como había prometido antes, quiero decir unas palabras sobre estas partidas que me parecen muy interesantes, ¿no? Es una obra muy interesante. Está dividida en siete partes. Pero antes de ver un poquito de una forma analítica lo que prevé, lo que constituye cada singular parte, me interesa poner en claro una cosa. Que el derecho es realmente el fundamento doctrinal que está a la base del poder del rey. Y esa es una obra importante que lleva a cabo el mismísimo Alfonso X. Y las partidas son efectivamente, es este texto que es el fundamento en que se basa el poder del rey. Entonces, el texto, como ya adelantaba, está dividido en siete secciones o partidas, de aquí el título de la obra. Y en la primera parte de estas siete se ocupa del tema de la fe cristiana, se ocupa del tema de la Iglesia Católica, de su organización. La segunda parte, en cambio, se ocupa, probablemente es la más importante, y se ocupa de lo que es lo relativo al rey, al ejercicio de su poder, a la dimensión propia de la autoridad soberana del emperador también, y de la estructuración de la corte y de la organización militar que la corte tenía que tener. La tercera se ocupa de la administración de la justicia, y me parece este un asunto bastante importante, mientras la cuarta se ocupa de los problemas que son relativos al derecho matrimonial y al derecho feudal. La quinta parte se ocupa de los aspectos mercantiles, y son aspectos tan importantes como unas leyes para el comercio y cosas de este tipo. La sexta se ocupa de herencias y testamentos, o sea, de cómo se tiene que hacer el testamento, de qué tipo de suerte tienen que tener los hijos y cosas de este tipo. La séptima se ocupa de los eventuales derechos que tienen las minorías confesionales, y de todo lo que concierne, por ejemplo, el mundo de la hechicería, de la heterodoxia y cosas de este tipo. Como veis, es una obra bastante sistemática que intenta regular y dar unas normas en cada sector decisivo de la vida de un Estado. Este es realmente un precedente muy importante, no el único, por supuesto, eso ya se sabe, pero por España me parece una obra de gran relieve desde el punto de vista jurídico. De momento lo dejo aquí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, tomando como base el Código de las Siete Partidas, al cual se refería Davis, su propia obra le causó problemas a Alfonso X, ya que conforme a las normas de ese código, debía dejarle el trono a alguno de los infantes de la cerda, porque su hijo había muerto en batalla, por lo tanto uno de los nietos, el mismo código lo obligaba, pero percibiendo él que el cumplimiento de la norma le iba a causar graves problemas políticos, cambió su decisión favoreciendo a Sancho, que después reinó como Sancho IV, después se desdijo, o sea, tuvo bastantes problemas en la herencia, lo que lo llevó a luchar contra su propio hijo, y terminó confinado en Sevilla. Quiero recordar también que Alfonso X empezó a participar en batalla siendo casi un niño, acompañando a su padre y a las tropas de su padre, y como adolescente tuvo muchísimos amores, ahora diríamos amoríos, de los cuales nacieron hijos e hijas ilegítimos para la época, y cuando se casó con Violante, la hija de Jaime I tenía tan solo 10 años, de modo que no se pudo consumar el matrimonio de inmediato porque la chica ni siquiera estaba menstruando, y como se demoró en darle un heredero, Alfonso X estuvo a punto de repudiarla, lo que le habría causado graves problemas con su suegro, dada la importancia política que Jaime I tenía en la época. Volviendo al tema cultural, Alfonso X también realizó libros de los juegos, donde se trata del ajedrez, los dados y los juegos de tableros, de modo que abarcó un amplio espectro y también incursionó en el ámbito científico, en el ocultismo, que en esa época ahora suena extraño considerarlo dentro de la ciencia, pero sí, como estaba la astrología, también incursionó en ese tema. Por el momento lo voy a dejar aquí para que Juan Carlos nos profundice en la parte que más le interesa a él, que es la difusión del castellano.
Bien, pues sí, bueno. Juan Carlos, ya sabes, te toca.
Sí, bueno, pues mi profesión, sabéis que es filólogo, y es lógico que haya profundizado mucho más a lo largo de mi vida. Bueno, el castellano, como decía, se convierte en lengua internacional, con lo que estaba comentando antes. Pero antes voy a decir una cosita también. Antes habló Jorge sobre las obras históricas. Hay una obra muy importante dentro de lo que es la, podríamos decir, la bibliografía de las escuelas de traductores, porque Alfonso X el Sabio, como él decía, él siempre decía, el rey mandó hacer, el rey hizo o el rey ordenó. O sea, él nunca niega que los textos no sean suyos, son de la escuela de traductores y él, por ley, los firma como suyos para que tengan mayor difusión. Bueno, hay un libro que se llama La Grande General Historia, que a mí me parece uno de los libros maravillosos de este gran reinado. Es un libro compilado con un montón de pegotes, si me lo permitís de esta manera, creando lo que se llama el evemerismo, es decir, intenta pasar el mito, la leyenda, pasarla a hechos reales, de tal manera que cuando habla del Minotauro, habla de un artefacto que se colocó en la reina para que ella pudiera tener un hijo con un toro y así nació el Minotauro, unas cosas rarísimas que ya digo que son propias de la Edad Media, no, porque esto iría en contra de, incluso en contra de la fe, ¿no? En cuanto a lo que decíais del ocultismo, hubo un rey en el siglo XVI como Felipe II, que en el Escorial tenía un montón de nigromantes, pero también en su corte de Toledo se hizo rodear por esta serie de magos. Es verdad que le dieron mucha preponderancia a la astrología, que no a la astronomía, porque la astronomía es posterior. Y en cuanto a las estrellas, pues se crea ese libro de la esfera, ¿no?, que es un libro interesante también. Los libros de juegos, como tú decías también, el libro de ajedrez, dados y damas, ¿no?, que era como se titulaba. Y hay una cosa también que es curiosa, fijaos, hace poco se ha encontrado un texto de las siete partidas que estaba comentando Davis, no en castellano, sino en portugués, o galaico portugués, si lo queréis. El rey le dio mucha importancia también al galaico portugués, no solo al castellano, es decir, para eso incluso él manda escribir estas digamos cantigas en loor de Nuestra Señora, ¿no? En cuanto al este trocito, pedazo que ha aparecido en Portugal, pues bueno, nos dice la importancia que ya tenía, porque está traducido no del latín, sino del castellano como lengua internacional. Una de las cosas que os tengo que decir es que el castellano va a evolucionar en los siguientes siglos bastante hasta llegar a Nebrija, que Nebrija ni siquiera hace una gramática en castellano, hace una gramática castellana en latín, pero va a ser Juan de Valdés, por ejemplo, en su diálogo de la lengua, ¿no?, que es un texto maravilloso, el que va a preponderar todo esto que ya surgió con Alfonso X el Sabio. E incluso estas confusiones que se van a producir con el ceceo y el seseo, ya las menciona Alfonso X el Sabio, cómo se han mezclado las sibilantes, la cecedilla con la S doble, la Z con la S sorda. O sea, quiere decir que este tipo de cosas ya aparecen aquí en recogidas por Alfonso X el Sabio, que se preocupó mucho porque el castellano fuese una lengua importancia, una lengua, digo, tan importante, y hablo de fijaos, están naciendo otras lenguas también, como el italiano, que va a tomar lo que son los dialectos italianos, porque el italiano al final se toma del toscano, ¿no? Va a empezar más tarde, un poquitín más tarde, con Petrarca, con estas también tomando de parte del francés y haciendo una especie de evolución de ese italiano. El portugués que le va a dar una fuerza también, el portugués que va a tener una fuerza muy grande independiente, ¿no?, de lo que va a ser el galego, por esas luchas intestinas con la Beltraneja y repoblando Galicia, los reyes sucesivos con castellanos, para que el galego se vaya perdiendo poco a poco en lo que se llamó los séculos oscuros. Todo esto va a hacer que esta figura tenga una potencial muy grande dentro de lo que es la historia, nuestra propia historia. Lo que pasa que, como siempre, somos tan destructivos aquí en España, no le damos la importancia que ha tenido, y bajo mi punto de vista este señor fue uno de los grandes, no en cuanto a su política, como decíamos, sino en cuanto a la evolución de lo que tenemos, la lengua castellana, ¿no?, que es el vehículo de comunicación aquí en España y también en América, ¿no? De hecho, español y castellano son sinónimos. No creo que una persona en América, cuando diga que habla castellano, se está pensando que es una lengua que nació de Castilla. O alguien que está hablando en español, como Davis, que piensa que el castellano fue... No lo creo. Creo que simplemente esas dos palabras se han hecho sinónimas porque el castellano fue tan fuerte que supo estar por encima de las otras lenguas que habían nacido en la península. El catalán, por ejemplo, es una lengua que nace antes que el castellano, lo que pasa que no tiene tanta fuerza como puede tener esta lengua. Lo dejo aquí, luego quiero hablar de una serie de puntualizaciones también sobre la figura de Alfonso X el Sabio, ¿vale?
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues retornamos otra vez a Davis.
Bueno, solamente me queda de decir unas cositas que son claramente consecuentes, consiguientes de lo que es la figura de un rey. Normalmente un rey tiene que poner en marcha una política, ¿cómo decir?, acentradora, ¿no? Es decir, que ponga en claro el poder del soberano, que haga que el rey es el punto más alto de la jerarquía del poder y que todos tengan que obedecerle. Claramente, ahora esto ocurre también con el reinado de Alfonso X, y eso le ha ¿cómo decirte?, causado unas resistencias por parte, por ejemplo, de las oligarquías urbanas, porque también las ciudades no le gustaban que tuviéramos una política tan centralizadora, con un poder solamente que intenta poner una norma al trono. Y también tenemos una nobleza que, como las oligarquías urbanas, efectivamente intenta resistir a esta gana de ejercer el poder por parte del soberano. Y eso es un acontecimiento que ya ocurre, por ejemplo, en 1271, cuando efectivamente el rey tuvo que intentar someter a su voluntad una revuelta nobiliaria que intentaba poner en discusión ya el poder que Alfonso X estaba sacando adelante. De momento lo dejo aquí.
¿Jorge?
Bueno, hemos avanzado bastante con este personaje, Alfonso X el Sabio. Es bueno recordar que en esa época la ciencia comprendía disciplinas tales como la astrología, la alquimia y las actividades mágicas. Todo esto se confundía y hermanaba, de modo que el mérito de Alfonso X fue ordenar y clarificar estas formas de conocimiento y creó tres grandes focos culturales, ¿no? Toledo, Sevilla y Murcia. Sí, es bueno aclarar que la escuela de traductores existía de mucho antes, ya desde el siglo XII, pero Alfonso X le dio un nuevo aire y la fortaleció, incorporando a personas de distintas culturas y raíces religiosas y culturales, de modo que se enriqueció esta escuela de traductores. También estuvo en Toledo el escritorio real, de modo que Toledo fue de gran importancia. Y es bueno recordar aquí que Toledo fue un reino visigodo, y que según la leyenda, Hércules colocó en Toledo su cámara secreta, conocida como la Cueva de Hércules, que fue abierta por el rey Don Rodrigo, este rey godo tan nombrado. De modo que Toledo ocupa un lugar, digamos, significativo en el tema histórico-cultural. Además, es importante señalar que Alfonso X fue un soberano que tuvo que moverse bastante por razones políticas y militares entre Burgos, Murcia, Sevilla y Toledo, y que en esa época no existía como ahora la separación de poderes, de modo que las labores judiciales, legislativas y ejecutivas recaían en el mismo sujeto, el rey. Por eso es más notable aún que se haya dado tiempo para profundizar con tanto énfasis en el mundo de la cultura. También contó el rey con algunos colaboradores cuyos nombres han trascendido. Por ejemplo, en la parte del derecho tuvo el apoyo de Jacobo de la Junta. En materia científica contó con la colaboración de dos sabios judíos, uno de ellos llamado Judá ben Moisés Acohen, un nombre bastante curioso, y el otro fue Isaac ben Sid. Estos sabios elaboraron tablas astrológicas y el segundo, Isaac ben Sid, también tradujo manuscritos árabes especialmente relacionados con los autómatas, un tema bastante interesante que ha derivado en la actualidad en la famosa robótica, en los robots. Bueno, en la Edad Media se hablaba de autómatas por mecanismos que podían funcionar por sí solos. También mandó a traducir Alfonso X un lapidario, un libro que trataba de la relación entre las piedras y los signos del zodíaco. Es notorio también que si se examina la obra de Alfonso X, me refiero a la obra cultural, no se mete en temas teológicos, sino que apunta al derecho, la historia y la ciencia. Y lo único que roza el tema religioso es en las cantigas a Santa María, que las escribieron él y sus colaboradores en gallego. Esto es bien importante. Es el único de los códices que no se escribió en castellano, sino en gallego. De modo que el rey parecía que consideraba que el castellano era para la prosa y el gallego para la poesía. Este hombre, que fue tan notable en el plano cultural, no tuvo la misma suerte, como dijimos ya, en el ámbito político y militar, y tuvo un final más bien desdichado, ya que incluso poco antes de morir, en su testamento deshereda a su hijo Sancho, que iba a gobernar como Sancho IV, pero él lo desheredó, lo cual dejó una fuente de conflictos ahí con los infantes de la Cerda, que eran apoyados además por Francia. De modo que ahí hubo una fuente de conflictos. Otra cosa bien importante es señalar que el proyecto cultural de Alfonso X fue hecho con miras hacia el futuro. Era un proyecto político-cultural destinado a influir mucho más allá de su propio reinado, cosa que efectivamente ocurrió. Teniendo en cuenta todo el panorama histórico que rodeó a este monarca, no se puede negar que fue bastante moderno en su concepción de la cultura. Por ejemplo, los códices, los libros, por primera vez llevaron los capítulos un título. Antes los capítulos no tenían título. Además aparece un prólogo y aparece un índice. En este sentido, son textos bastante modernos, parecidos a los libros que conocemos ahora en este aspecto, ya que antes no se sabía quién era el autor o las materias estaban más en desorden. Además aparece aquí la vocación autoral del monarca, ya que dice encargado por y sale su nombre. Antes no ocurría esto. De modo que ahí hubo varias innovaciones. De modo que podemos concluir que Alfonso X fue un gran gestor y renovador cultural. Y en eso se adelantó, digamos, porque podemos decir que fue un hombre de perfil renacentista en este ámbito de la cultura, la ciencia y las artes. Creo que con esto podemos terminar este tema.
Pues perfecto. Juan Carlos, te toca a ti otra vez.
Quería decir que el rey Alfonso X el Sabio ahora empieza a ser una figura más conocida que durante algunos años, durante unos siglos también. ¿Por qué? Pues porque se le dio más importancia a otro tipo de o se le dio más importancia a la conquista, la reconquista, el descubrimiento, y Alfonso X el Sabio ha pasado ahí como una especie de nebulosa por lo que ha sido la Edad Media, ¿no? El teocentrismo, lo que decía Davis también, este intento de recuperar el poder feudal, en fin. Simplemente decir que las escuelas de traductores de Toledo ahora mismo las está recuperando todo el mundo. La UNESCO hace unos años, por impulso de la India y de Bangladesh, marcó un día internacional que es el Día de la Lengua Materna o Vernácula, que se celebra el día 21 de febrero. Bueno, pues este día es por impulso, porque además se puso el ejemplo de Alfonso X el Sabio por parte de estas reuniones en la UNESCO y se trajo otra vez la figura de este monarca, ¿no? Llevándolo a un nivel al que le corresponde. Es decir, él tuvo una visión, fue un hombre moderno dentro de lo que fue un mundo, digamos, atrasado y oscuro, si lo podemos decir, aunque estamos ya en la Alta Edad Media, y fue una personalidad muy importante para comprender luego lo que van a ser la evolución de las demás lenguas de otros países. Le dio al castellano algo que no tenía, que era esa preponderancia y esa forma vehicular para poder comunicarse. Y además creo que es una persona que hay que rescatar y siempre tenerla en cuenta, porque si tenemos en cuenta que las universidades eran las que estaban comprando libros, incluso todavía universidades que habían nacido como Salamanca, Bolonia o incluso Oxford, a los monasterios, esos libros que eran copiados y eran carísimos, se hacían en latín y se seguía estudiando en latín. Sin embargo, a partir de Alfonso X el Sabio, el castellano va a ser la lengua que se va a utilizar también incluso en la universidad, ¿no? Lo dejo aquí.
Ah, perfecto. Muy bien. Pues yo creo que ya hemos comentado lo esencial de esta figura, que queríamos precisamente pues traerla aquí a tertulias intercontinentales porque pensábamos que merecía la pena, ¿no? Que se hablara un poquito de él y que se le conociera. Por supuesto, las personas que le gusta la historia, seguro que él, vamos, podrán ahondar muchísimo más sobre él, ¿no? Pero por lo menos lo más importante es lo que aquí nosotros hemos trasladado a nuestros oyentes. Así que ya solamente nos resta agradecerles como siempre la atención que nos prestan. Y vamos a recordarles antes de finalizar que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, pues les esperamos aquí el próximo lunes en eiberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.